SER Podcast.
Capitán Metcalf.
¿Te conozco?
Soy Marley, capitán. De oficio herrero y armero.
Ya tengo tripulación.
No busco trabajo, capitán. Hay unas islas no cartografiadas, mar adentro en el Pacífico. Vírgenes de la mano cristiana. Quien se quede las islas controlará las rutas del Pacífico, desde Alaska hasta Cantón. Además, seríamos los reyes de un paraíso.
¿Por qué acudes a mí?
He visto de cerca a esos salvajes. Son un pueblo guerrero que no teme a mosquetes ni cañones. Todavía. Hay pocos capitanes dispuestos a hacer lo que hay que hacer para domesticarlos.
Domesticarlos. Bueno, esas islas estratégicas en el Pacífico Sur son las famosas Islas Cook, que es un paraíso que lleva el nombre de un navegante del que vamos a hablar en los próximos minutos. Hemos escuchado un fragmento de la película El Gran Guerrero, que es una historia ambientada durante la unificación de las islas hawaianas en el siglo XVIII. Muy lejos, muy, muy lejos de las Islas Cook está nuestro antropólogo inocente, creo que en Granada, ¿no? Jacinto Antón, buenos días.
Sí, sí, estoy aquí en Granada. Mira que está lejos de Hawái y de los mares del sur, ¿eh? Pero bueno, mira.
¿Has estado en Hawái, en las Islas Cook?
No, la verdad es que no he estado. Todo esto es una parte... Mira que Hawái me gustaría, por lo de Pearl Harbor, todo eso sí. Me gustaría. Pero no, bueno, el próximo viaje, ¿no? Siempre es el próximo viaje.
El próximo viaje, ¿no? Pearl Harbor hay que verlo. Eres una caja de sorpresas siempre, Jacinto, cada vez que sales en este programa. Yo tampoco sabía que eras fan del Capitán Cook y que coleccionas.
Sí, es un personaje de estos que dices, ¿cómo puede ser que existiera alguien así, que sea un personaje real? Un hombre que recorrió el mundo en barco, pero estuvo desde el Ártico hasta el Océano Antártico. Fue el primero en llegar, a Australia, Nueva Zelanda, los mares del sur. Descubrió, claro, la palabra descubrir ya sabes que tiene muy mala prensa y no se puede decir que descubría sitios en los que vivía gente, por ejemplo, las Islas Hawái, ¿no? Pero fue el primero que topó con las Islas Hawái, el primer occidental que topó con las Islas Hawái. Puede que hubiera algunos navegantes españoles que hubieran llegado antes, pero bueno, toda su vida está muy relacionada también con su topetazo con las Islas Hawái en las que acabó muriendo. Pero bueno, sobre todo lo que es impresionante es cuando miras en un mapa y ves el recorrido de los tres grandes viajes que hizo en barco este capitán de la Marina Británica. Piensas, pero ¿cómo puede ser que alguien en esos barcos de vela tan precarios pudiera recorrer el mundo de esa manera? Está en la tradición de los grandes de Bougainville, de la Perú, de todos estos, pero James Cook yo creo que tiene es muy especial, es el personaje. Si la gente se acuerda de la película de Russell Crowe, la de Master and Commander, ¿no? Esos capitanes de la Armada en la línea de Nelson y tal. Claro, todos estos capitanes tenían una vertiente militar que era pues las batallas navales, el dominio de Inglaterra de los mares, pero luego tenían esa otra parte que era la de la exploración, que es preciosa, que es una aventura vital a los que te puede interesar el mundo de la exploración y la aventura, es que vamos, te deja perplejo.
Y querer además explorar y navegar y hacer esos recorridos que hizo James Cook en unos barcos que yo no quiero ni imaginar las condiciones de falta de higiene y de insalubridad que habría ahí en cubierta y abajo.
Bueno, tremendo, tremendo, tremendo. Y luego embarcarte tres viajes, porque dices, bueno, uno aún te metes, pero luego volver... Y volverte a meter en las mismas condiciones, las enfermedades a bordo, las tormentas y lo desconocido, ¿no? ¿Sabes? Meterte con un barco de madera y a vela en el Pacífico, sin cartografiar, descubriendo cada día era algo nuevo, era una novedad y un peligro, ¿no? Eso yo creo que está al alcance de personajes muy, muy especiales y James Cook sin duda era uno de estos personajes. Además tenía una vocación también de como de antropólogo, le interesaba
de documentalista,
y lo que era un tío lo que sorprende sobre todo es su capacidad cartográfica y geográfica. O sea, el tío era capaz de llegar, si en el primer viaje estuvo en una isla, en el segundo era capaz de volver a localizar esa misma isla, que imagínate con claro, una época que no hay GPS, ni hay toda la forma de medición es muy, muy precario, ¿no? Y llegar a, tenía una especie de sexto sentido, y era capaz de volver a los sitios a los que había estado y tenía esa mirada del gran horizonte, ¿no? Que es tan impresionante la gente que tiene esa cosa tan especial, ¿sabes?
¿Quieres que empecemos por el final? Porque James Cook, el pobre, acabó a la parrilla. Ah, sí. Aunque no murió en la brasa, murió antes.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, ese final suyo es de las cosas que es como Magallanes. Si piensas, Magallanes también murió en Filipinas mucho, mucho antes, en 1521, dos siglos antes, pero también murió otro gran explorador que murió de la misma manera, en un altercado con los indígenas, en un malentendido, en un gran malentendido, porque claro, te cuesta la vida. Y lo de James Cook fue muy especial porque estuvo dos veces en las Islas Hawái, llegó primero, luego siguió, cuando llegó lo recibieron como si fuera un dios, porque vieron el espectáculo desde sus dos barcos llegando, ¿no? El Resolution, el Discovery, llegando a la bahía, y lo recibieron como un dios. Y luego el segundo viaje, cuando volvía de explorar el Ártico, volvió otra vez a Hawái, y entonces allí pasó algo raro. Y hubo un mal rollo con los indígenas y lo acabaron matando en una pequeña batalla que hubo en la playa, ¿no? Y bueno, yo pensaba durante mucho tiempo pensaba que se lo habían comido. Y de hecho escribió un artículo sobre antropofagia, sobre canibalismo, y ponía como ejemplo al capitán Cook, que además la broma es muy, muy fácil, es decir, a Cook lo cocinaron, ¿no? O sea, tiene esa cosa cocinero cocinado, ¿no? Y luego resulta que no, realmente, parece, ya me lo hicieron ver a algunos especialistas, que no se lo comieron, lo cocinaron pero no se lo comieron. Y esta gente dirá, bueno, pero entonces ¿para qué lo cocinaron? Bueno, lo cocinaron para extraer los huesos y extraer las partes vitales del cuerpo, como hacían con los grandes hombres de su propia cultura. Pero claro, esto a los marinos ingleses pues les pareció bastante extraño, porque luego devolvieron a los barcos que estaban en la bahía, devolvieron trozos del capitán Cook, empezaron por devolver un trozo de muslo de 3 kilos, y que además lo habían salado, estaba como asado y salado, y claro, lo lógico era pensar que es que se lo habían comido, el resto. Pero luego fueron devolviendo otros trozos, devolvieron las manos, por ejemplo, también saladas, un trozo de la cabeza, fueron devolviendo trozos, y lo que les decían es, no, los devolvemos trozos, pero los trozos importantes nos los hemos quedado para un poco valorar al personaje y como reliquias. Y esos trozos del capitán Cook se ve que fueron pasando de sitio en sitio, de diferentes santuarios. Y bueno, es una historia de esas bastante curiosa que para la mentalidad occidental no entendías muy bien, esa idea de que lo cocinaran pero no se lo comieran. Además, había una tradición en los mares del sur de canibalismo muchas veces ritual, pero al propio Cook en una expedición anterior se le habían comido unos cuantos marineros, los maoríes, o sea, era lógico que pensaran que se lo habían comido, ¿no? Pero no se lo comieron, esta es la cosa, cocinado pero no comido.
De hecho, ese se murió de un golpe en la cabeza y después lo remataron con una daga.
Un bazazo.
¿Queda algo de todo esto? No queda nada, ¿no? No queda ningún trozo de muslo en ningún lugar, nada.
Bueno, queda una cosa, hay un historiador que se dedicó a seguir un poco la ruta de que podía haber seguido las reliquias de Cook, los restos de Cook, y parece que llegó a encontrar un trozo de flecha hecho con un trozo de hueso de Cook.
Bueno, está cogido, claro, por los pelos,
está muy cogido por los pelos, pero parece que está más o menos acreditado. Y es posible que algún día se encuentren algunos testimonios, algunos restos de Cook que hayan estado preservados en algún santuario hawaiano, ¿no? Eso es posible, sí.
Todo esto se cuenta, y nos encanta recomendar este tipo de libros, porque además es una lectura fantástica.
Ah, sí.
Si hay un poquito más de tiempo libre en Navidad, es el libro El ancho, ancho mar, de Hampton Sides, editado, como siempre, de manera maravillosa por Capitán Swing, ¿no?
Un libro maravilloso porque te pone al día de todo el capitán. Es un libro centrado sobre todo en el tercer viaje, que es este que acabó con el malentendido este. Le pegaron un garrotazo, cayó al suelo, porque también él lo hizo bastante mal, porque le robaron un barco los hawaianos, una de los botes de sus barcos, y claro, el concepto de propiedad privada era muy diferente en los mares del sur del occidental. Entonces lo cogían porque ellos pensaban, bueno, pues si nosotros damos cocos, pues podemos coger vuestro bote y tal. Y bueno, él le cogió mal rollo con esto y entonces capturó al rey de Hawái, o uno de los caciques de Hawái, se lo intentó llevar, y entonces claro, hubo un tumulto allí, le pegaron un porrazo en la cabeza, cayó al suelo y luego lo acuchillaron. Curiosamente, parece que lo mataron con un cuchillo hecho, lo que usaban mucho en los mares del sur, usaban armas hechas con, por ejemplo, la espada de un pez espada, ¿sabes?
Ah,
o con un pincho de raya, utilizaban
tecnología local, digamos.
Peces, sí. Y con esto fabricaban armas. Es curioso pensar que Ulises, según la tradición, Ulises murió también por una lanza con una espina de pescado, con una espina de manta. O sea, curioso que el destino de Magallanes, de Capitán Cook y de Ulises,
grandes exploradores,
pues tiene algo que ver. Es muy bonito eso.
Lo que no sabíamos es que existe en el mundo lo que se llama The Captain Cook Society, que es una sociedad británica dedicada a difundir su figura y su legado, y que hay un español en esa sociedad. Es español, es Jordi Canal Soler, que es escritor y fotógrafo de viaje. ¿Cómo estás, Jordi? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Jordi. ¿Tienes carnet desde qué año tienes?
Desde el 2018, de hecho.
O sea, casi recién fundada. ¿Tenéis un grupo de WhatsApp en esta sociedad? ¿Cómo os manejáis?
Sí, hay no es de WhatsApp, es de Facebook, el grupo, y también tiene una página web que puede acceder cualquier persona e informarse sobre el Capitán Cook. De hecho, hay un encuentro, suele ser entre octubre y noviembre, en el que coincidimos pues todos los fans del Capitán Cook en Marton, que es de hecho donde nació el personaje.
En Hawái, ¿no? Tenías que hacer esto en Hawái.
También estaría bien, ¿no? Lo que pasa es que quizá no iría tanta gente porque la mayoría son de Gran Bretaña. Pero bueno, hay gente de todo el mundo, ¿eh? Porque como el Capitán Cook estuvo más o menos por todo el mundo, pues hay fans por ahí.
Estuvo en las Canarias, por ejemplo.
¿Sí? También en Tenerife, de escala, eso sí.
De escala. ¿Hemos cometido algún sacrilegio en lo que hemos dicho, Jacinto y yo? ¿Has escuchado algo que no...?
No, lo que pasa es que sí que voy a matizar. A matizar lo de la flecha, porque de hecho una de las cosas que se hacen en la Captain Cook Society es justamente investigar todo lo relacionado con el Capitán Cook y también con su herencia, que no fue en base a hijos, porque los perdió todos, se murieron antes de poder tener nietos, pero sí que todos los personajes que fue formando, oficiales, etcétera, crearon escuela en sí. Y por lo tanto también la sociedad de Cook pues intenta pues ver qué conexión hay con todos estos personajes. Pero referente a la flecha, justamente es una flecha que se conserva en el Museo de Australia en Sydney, y la analizaron a principios de los años 2000 en base al ADN, y descubrieron justamente que la pieza de hueso en realidad no era ni hueso, era posiblemente el asta de un caribú o el marfil de una morsa, y por la pinta que tenía la flecha vieron que era inuit. Lo que pasa es que no saben exactamente cómo pudo aparecer
ahí,
porque resulta que esa flecha la había regalado el rey Kamehameha II a los familiares del Capitán Cook, que todavía vivían cuando visitó Londres hacia 1830. O sea que...
Se hizo la leyenda ahí, ¿no?
Sí, pero hay un poco de leyenda, pero bueno. La pena es que pues no hay propiamente restos del Capitán Cook, porque según la tradición naval, todos esos huesos que fueron trayendo al barco, al final los arrojaron al mar en una ceremonia fúnebre.
A trozos, claro, debía ser una
ceremonia
progresiva.
Eran a trozos.
Ya que iban devolviendo, iban
claro, tirando. Claro, y de hecho lo devolvieron irreconocible. En la muerte de Cook...
Lo habían cocinado.
Sí, lo que pasa es que pensaban, no sabían si serían los restos o no, porque también habían muerto cinco marines.
O sea, era un muslo que sabe Dios de quién
no
era.
No sabían de quién era, pero... Con las manos sí pudieron ver que era justamente el Capitán Cook,
porque
tenía
¿verdad?
Una cicatriz, exacto.
Sí, señor.
Una cicatriz que se había hecho durante la guerra.
¿Y entonces qué lugar de peregrinación escogéis cuando os reunís?
Pues justamente Marton, que es una ciudad que está en Yorkshire, que es donde nació. Ahí en toda esa zona hay muchos museos justamente relacionados con el Capitán Cook, desde el sitio en el que nació, el lugar en que fue a la escuela, el lugar en el que vivió y se formó a nivel de la Marina, porque estuvo en la Marina Real, pero antes había estado en la Marina Mercante, ¿no? De manera que hay muchos sitios para poder, de alguna manera, pues ir a adorar al Capitán Cook, ¿no? Podríamos decir.
Claro, aquí a Jacinto y a mí nos gusta mucho esta estas odiseas, estas travesías y todo lo que tienen de legendario, pero lo que se puede contemplar como un acto de exploración universal, digamos, se puede mirar también desde el otro lado como un acto de colonialismo y de opresión.
La apertura de colonialismo.
Sí. ¿Cómo crees que ha sido juzgado el Capitán Cook en ese ámbito?
A ver, justamente desde la época del Capitán Cook, especialmente desde el segundo viaje, él fue, de alguna manera, por el público inglés y también por navegantes de otros países, otras potencias, fue adorado casi como un dios, como los hawaianos, ¿no? Porque realmente era un personaje increíble a nivel de cartografía, del viaje que hizo, de todo lo que consiguió, ¿no? Pero sí que es cierto que a partir de 1970, más o menos, en todas estas islas del Pacífico empieza a haber un movimiento que le llaman revival, en el que intentan recuperar todas las culturas perdidas de alguna manera con el contacto con los europeos, ¿no? Y aquí se dan cuenta de que el principal personaje iniciador de esa culturación fue justamente el Capitán Cook. Y a partir de ahí empieza algo que en los últimos años se ha agravado un poco, que es justamente el ir en contra del personaje de Cook, ¿no? Se han tirado estatuas, se han incluso al mar, en Vancouver quitaron la estatua y la tiraron al mar, o le intentaron cortar la cabeza a otra.
Un poco el Cristóbal Colón del Pacífico.
Sí, exacto, pero al igual que Cristóbal Colón, claro, estamos delante de un personaje que él lo único que hizo fue explorar y descubrir. La mala suerte es que pues alguien detrás
la puerta,
vino,
claro,
y lo cambió todo, ¿no? Pero él no tuvo la culpa de todo eso.
Bueno, es una gran historia de sexo. Recordemos que cuando llegaron los navegantes ingleses, pues sí, claro, pero cuando llegaron los navegantes, los marinos ingleses, se quedaron alucinados de la libertad sexual que había en todas las islas estas de los mares del sur, que se les recibía, y había estos marineros, que en general eran gente muy joven y que llevaban años en el mar, pues encontrarse de repente a las chicas polinesias que estaban súper dispuestas a tener sexo con extranjeros, que se ha debatido mucho por qué. ¿Por qué había esta gran apertura sexual hacia los extranjeros? Puede que tenga que ver con la exogamia, ¿no? El relacionarte con gente de fuera desde un punto de vista antropológico y tal, también con los regalos que les hacen, también la novedad. Pero parece que incluso hubo historias de amor, bastantes historias de amor, de enamoramientos entre marinos y mujeres polinesias. Claro, el problema fue que esto lo que acarreó fue una cantidad de enfermedades venéreas, la introducción de enfermedades venéreas en el mundo de los mares del sur, que es otra de las herencias, digamos, negativas de Cook y sus viajes.
¿Cómo financiaba estos viajes, Jordi?
Pues la verdad es que eran viajes financiados por el propio gobierno, porque eran de investigación, de exploración y con unas misiones muy concretas, ¿no? Por ejemplo, el primer viaje de Cook, que lo hizo a bordo del Endeavour, que iba con un solo barco. Luego ahí tuvo un accidente muy importante en Australia y decidió que a partir de entonces las expediciones iba a ir siempre con dos barcos, ¿vale? Pero eran expediciones que tenían la misión, por ejemplo, pues la primera, de llegar a Tahití justamente para poder hacer lo que era la observación del tránsito de Venus, que es un efecto astronómico en el que intentaban pues medir la distancia al Sol, ¿no? Respecto a la Tierra. Pero las otras pues tenían, en el caso del segundo viaje, pues era intentar descubrir la Antártida, si es que existía un continente como tal. Y después en el tercero, que es para lo que fue a intentar descubrir el paso del noroeste, era justamente poderlo localizar, ¿no? Y entonces era el gobierno propiamente el que financiaba esto, aunque sí que es cierto que en el primer viaje hubo el naturalista Joseph Banks, que se pagó el viaje, y no solamente el suyo, sino también el de su grupo, porque iba con varios más, ¿no?
Sí. Es bonita la historia de los naturalistas y capitanes. Hay una gran tradición en el mundo de la exploración. Claro, si pensamos Darwin y Fitzroy, por ejemplo, sí, ¿no? y pensamos en Banks y Cook, y eso estaría representado un poco en las novelas de Patrick O'Brien por la pareja Jack Aubrey, que es el capitán, y Stephen Maturin, que es el naturalista. Ese tándem es siempre muy bonito. Y recordáis en la película que se hizo sobre Master and Commander, que cuánto juego da la dicotomía dicotomía, ¿no?, entre el personaje con intereses en la naturaleza y el que lleva la misión oficial, ¿no? Hay que decir que en el personaje de Cook se juntaban bastante los dos, porque Cook además era un gran botánico, era un personaje que le interesaba muchísimo la naturaleza, no era solamente un capitán de barco.
Farmacología también, sí.
Todo, sí.
Sí, toda la ciencia.
Bueno, él tenía la delicadeza, antes hablábamos del colonialismo, de mantener y de dejar, esto se cuenta en el libro, el nombre indígena a los territorios a los que llegó, y respetaba así la población y la cultura local, cosa que no hacíamos los españoles cuando llegábamos a los sitios. Y de hecho, si nos situamos en una balanza de poderío imperial, claro, en ese siglo XVIII, Gran Bretaña, España, había una carrera por los descubrimientos, digamos.
Sí, de hecho, gran parte de lo que hizo Cook fue intentar descubrir lo que no habían descubierto todavía los españoles, ¿no? Justamente por ese conflicto de intereses. Entonces, la gran preocupación del gobierno de entonces británico era justamente ir a ver qué había por ahí que todavía no hubieran descubierto los españoles, ¿no? En el caso específico del segundo viaje, el interés principal justamente era ver si había un continente en la zona sur, ¿no?, en lo que sería la Antártida, justamente por contraposición al Ártico, ¿no?, porque se creía que en el sur tenía que haber una tierra igualmente enorme para contrarrestar un poco el peso que tenía la tierra en el hemisferio norte, ¿no? Y de hecho el capitán Cook fue el primer navegante que consiguió llegar más al sur, concretamente hasta más allá del grado 71, y descubrió así que, en todo caso, si hubiera algo, sería más pequeño de lo que se esperaba, ¿no? No llegó realmente a encontrarse con la Antártida porque el frío pues lo imposibilitó, pero sí que descubrió que realmente pues el continente ese tan tan grande como podría ser Asia en el sur no existía.
Entonces lo de Tenerife de paso decías, ¿no?
Como escala, ¿no? Los barcos se solían pues aprovechar de las escalas, sobre todo para llevarse vino, ¿no? Como en Madeira, por ejemplo, también en Porto, justamente porque formaba parte de las vituallas que necesitaban para poder sobrevivir, ¿no? Cuando se analiza a Cook, realmente hay cosas muy interesantes, como era también su preocupación no solamente por los pueblos que iba descubriendo, sino sobre todo por su propia tripulación, ¿no? Fue uno de los capitanes que no descubrió propiamente el remedio contra el escorbuto, pero sí que hizo muchas cosas para poder ver si se podía resolver, ¿no?
Y
sí,
de hecho, limones, creo, ¿no?
Limones, sobre todo, también hay una cosa que también a nivel de psicología es para conocer al personaje, ¿no? Pero lo probó con chucrut, ¿no? Y cualquiera que haya probado la chucrut, pues sabe que no es muy buena, ¿no? Entonces la tripulación no quería comerla, pero él dijo, no, hay que hacer que todos prueben. Y lo que hizo fue servirse chucrut en su comida con los oficiales, de manera que los marinos estaban ahí observando y tenían todos que decir que estaba muy bueno. Entonces, cuando los oficiales empezaron a comer eso como si fuera casi una delicatessen, los marineros dijeron, oye, aquí hay que comer esto que seguro que está muy bueno, ¿no?
Bueno, pues nos encanta siempre aprender un poco de historia.
Hay que recordar que con el capitán Cook viajó, en el tercer viaje viajaba el capitán Blight, que es el famoso, ¿sí?, capitán de la Bounty, de la famosa rebelión a bordo, ¿no?, el motín más famoso de la historia, el capitán Blake, que era un grandísimo marino también, aunque muchísimo más cruel, y cuando mandó su propio barco, pues hizo lo que hizo, ¿no?, en la Bounty, azotar, y hay que recordar que navegaba con él también, o sea,
sí, es lo que decía de la escuela, ¿no? Justamente, si aprendió Blake, justamente fue gracias a Cook, ¿no? Igual que George Vancouver, igual que John Ledyard también, varios personajes que crearon la escuela.
Jordi Canal Soler, que es escritor y fotógrafo, y es además el único español miembro de esa Captain Cook Society, la sociedad del Captain Cook, el Capitán Cook, es la sociedad británica dedicada a difundir la figura y el legado. Tengo que preguntarte, Jordi, si en vuestras reuniones incluyen comida.
Sí, comida. Es que no nos comemos al Capitán Cook.
Es un menú de la época.
No hay parrillada.
Suele ser comida normal, eso sí. Lo que pasa es que pues hay bastantes vinos o licores que están ambientados con el Capitán Cook, ¿no? Sin, entonces, pues, siempre sale alguna botella relacionada con el Capitán Cook.
Y el ron. Sí.
Pero las brasas están prohibidas por razones obvias.
¿Os disfrazáis un poco o no? ¿Os ponéis
no, no, tanto disfrazarnos, eso no. pero sí que son siempre encuentros muy, muy especiales y muy animados, justamente porque da tanto para hablar el Capitán Cook que se
Claro,
podría
hombre.
estar horas y horas.
Que gracias por esta lección de historia, Jordi. Cuídate.
Muchísimas gracias.
Hasta
Un
luego.
saludo, Jordi. Encantado.
Y Jacinto
Adiós.
Tón, hasta dentro
Hasta
de
la
unas
próxima
semanas.
asignatura. Hasta la
Exacto, venga,
próxima
hasta la próxima
asignatura.
expedición. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.